Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy.
Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a continuar bajo la serie Lo que verdaderamente necesitamos. Y estamos en el libro de los jueces. En el día de hoy vamos a estar en el capítulo 6, específicamente en el versículo 5. Y vamos a estar hablando bajo el tema trabajando sin disfrutar del fruto, segunda parte. Y en la primera parte de esta enseñanza hablamos de los versículos 3 y 4, donde aprendimos que el ataque de los amalecitas era en un tiempo específico, con un propósito específico. Y en el día de hoy vamos a estar viendo la segunda parte de esa enseñanza, donde a final del versículo 4 dice, vamos a leer el versículo 4 completo. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El versículo 5 dice, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para demostrarlas. Vamos a estar hablando en el día de hoy de la parte final del versículo 4 y si nos da tiempo vamos a entrar al versículo 5. Así que sin más preámbulos vamos a entrar a la enseñanza en el día de hoy. Pero antes de entrar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos tu nombre. En esta hora vamos a enseñar tu palabra y pedimos que el Espíritu Santo nos dirija, Señor, que tu nombre sea glorificado, que Jesús sea exaltado. Danos gracias para enseñar conforme a tus misericordias para con nosotros en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos bendigas con claridad en la enseñanza, poniendo la palabra en nuestras bocas. También que bendigas a los hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y vamos a leer la parte del texto de la que vamos a estar hablando. Y dice, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Una de las cosas que señalábamos en la enseñanza anterior era que los amalecitas no estaban interesados en destruir a Israel, que era la intención de los amalecitas sustentarse y beneficiarse del arduo trabajo de los israelitas. Y enseñábamos y hablábamos en aquella ocasión que el enemigo sabe que él no puede destruir a la iglesia. Así que lo que hace es que deja que la iglesia trabaje, pero en el tiempo oportuno viene y le roba el trabajo del fruto de la obra de sus manos y no le permite a la iglesia disfrutar de los frutos de su labor. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando este verso y me llamó la atención cómo la Biblia separa y no dejaban que comer, y entonces dice ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Y esto llamó mi atención y comencé a buscar qué significaban estos animales en la Biblia, y lo que encontré fue sumamente interesante y es justamente lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Sabemos que la primera parte, y no dejaban que comer, esto habla del sustento físico. Esto habla de mantener al pueblo de Israel en escasos recursos, en una situación de crisis constante. Y ese es uno de los ataques que nosotros como hijos de Dios vamos a enfrentar en el día de hoy, donde el enemigo se va a levantar en contra de todo lo que tenga que ver con nuestro sustento físico, como nuestra economía, los alimentos, todo este tipo de cosas. Sin embargo, vamos a ver qué significaba las ovejas, qué simboliza las ovejas en el idioma bíblico cuando las encontramos en la Biblia. Y Para esto hice uso de la palabra, para esto hice uso de la página web www.biblia.org/diccionario/oveja. Y dice, era el animal doméstico por excelencia con el cual se hacían grandes rebaños y se interpretaba como una bendición el que las ovejas de una persona o una comunidad fueran fecundas. Así que tenemos ovejas, eran una señal de bendición cuando las ovejas eran fecundas y se multiplicaban. Así que una de las cosas que el enemigo estaba atacando, o el enemigo ataca cuando se levanta en contra de nosotros, es la manifestación de la bendición de Dios en nuestra vida. Y esto por sí solo sería una enseñanza, una de las cosas que el enemigo está intentando de paralizar en el ataque, es la capacidad de la iglesia para multiplicarse, es la bendición de Dios en la iglesia para que se multiplique, para que crezca y sea expandida. Así que una de las cosas que el enemigo quiere paralizar es la capacidad del creyente para expandirse, para multiplicarse, para crecer, persiguiendo o limitando la manifestación de la bendición de Dios en nuestra vida. Dice que en el hebreo bíblico existe toda una nomenclatura con nombres distintos que se aplicaban a este animal según su edad y sexo, pues eso influenciaba su uso y valor comercial. Así que esto habla de negocios, trabajos, capacidad laboral. Otra de las cosas que el enemigo estaba haciendo al eliminar las ovejas era limitando la capacidad de la nación de Israel para negociar, para trabajar, limitando la capacidad laboral en la nación de Israel para generar un ingreso que le trajera estabilidad económica. Y esta es otra cosa que el enemigo se levanta en contra de nosotros en el día de hoy e intenta limitar nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra capacidad laboral. Otra cosa que dice es que la cantidad de ovejas en posesión de una persona denotaba su riqueza o pobreza. Un ejemplo es que Job tenía 7,000 y luego 14,000 ovejas. Antes de entrar en la crisis tenía 7,000, después de la crisis 14,000. Esto habla de estatus, condición y economía. La intención del enemigo, mantenernos en la parte baja del área económica, mantenernos en una condición de pobreza, de escasos recursos, con una economía que solamente nos alcance para sustentarnos, para que así no podamos expandir, crecer y bendecir a otras personas. Así que, ¿qué hemos aprendido cuando el enemigo se levantó en contra de las ovejas? Realmente estaba persiguiendo la bendición de Dios sobre la nación de Israel y la capacidad del creyente para multiplicarse. Dos, estaba atacando el valor comercial, los negocios, el trabajo, la capacidad laboral. Tres, estaba atacando el estatus, la condición y la economía. Cuatro, la oveja es muy frugal y se adaptaba bien a pastos escasos en lugares semiáridos. El enemigo ataca nuestra habilidad para adaptarnos, porque la falta de adaptación nos convierte en personas frígidas, difícil de tolerar, socializar y trabajar. También dificulta nuestra capacidad para lidiar con las cosas de esta vida. Así que otra área que el enemigo va a estar persiguiendo en nuestras vidas es la capacidad para adaptarnos, o sea, nuestra adaptación. Y esto es increíblemente importante para nosotros como creyentes, sobre todo en el tiempo en el que estamos viviendo, donde las cosas constantemente están cambiando. No solamente están cambiando con gran rapidez. Y cuando hablo de adaptarnos, no hablo de amoldarnos a los tiempos que estamos viviendo, sino de adaptarnos a la situación en la que estamos viviendo para salir a hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y eso es importante. Así que ya tenemos otro otra área donde el enemigo se levanta en este ataque. Punto número 5 de las ovejas. La lana que produce era básica para la fabricación de la tela para vestidos. Esto habla de las necesidades básicas y la vestimenta. Así que tenemos otra área donde el enemigo se levanta en contra de nosotros, atacando las necesidades básicas de cada día en la vida de los creyentes. Punto número 6 dice que también se apreciaba mucho por su leche, lo que habla de vida espiritual. Pablo le dice a los corintios que tenía que darle leche en vez de vianda. Así que otra cosa que el enemigo se va a levantar en contra de nosotros es en contra de nuestra vida espiritual. Dice que era apta para comerse, lo que habla de alimento, y se le criaba con ese propósito o para aprovechar mayormente su lana. También su piel, que se usaba para sandalias, correajes y otros utensilios, artículos necesarios para la vida cotidiana. Si usted se da cuenta, todo lo que estamos leyendo acerca de la oveja es un ataque a la bendición, a la fructificación, a la multiplicación, a estatus, negocios, economía, vida espiritual. Es un intento de limitar todos los recursos que están a nuestra disposición. El punto número 9 es importante. Dice que el carnero, o sea, el macho, era el más usado para los sacrificios. Lo que esto habla de vida espiritual y nuestra relación con Dios. Y no tengo que traer énfasis en cuanto a esto. ¿Cómo se ha levantado el enemigo a reclamar nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual? ¿Cómo el estilo de vida en los tiempos que estamos viviendo nos dificulta tener una relación con Dios y sustentar una vida espiritual? Y por último, con las ovejas, dice, prefiriéndose conservar las ovejas por su vientre, esto habla de fertilidad y multiplicación. El texto luego nos dice que tampoco dejaron bueyes. Y mientras buscaba en las distintas páginas, encontré la página significadobiblico.com, donde nos dice que y nos explica unos puntos muy interesantes del buey. En Proverbios 14:4 dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Esto habla de provisión y sustento. Es la intención del enemigo que estemos en un constante estado de escasez. La página dice que era un animal de fachada grotesca, velludo y torpe, y que inclinaban su cabeza, lo que habla de humildad y sometimiento. La falta de humildad, amado hermano, nos arroja a los pies del orgullo y todas sus manifestaciones, incluyendo rebelión en una de todas sus partes, de todas sus formas, perdón. La página también dice que estos animales siempre se dirigen hacia adelante, lo que habla de progreso y persistencia. Amado, sin progreso entramos en una de dos posibilidades: estancamiento, donde sentimos que no importa qué hagamos, no salimos del lugar o la situación que nos encontramos, o en un círculo de circunstancias repetitivas, en otras palabras, un ciclo, tal como los hijos de Israel en el desierto. Caminaban para regresar al mismo lugar de partida sin llegar a ninguna destinación y vivieron de esta manera hasta que murieron. Amado, los ciclos no cambian, deben de ser quebrantados. Voy a volver a repetir esto del progreso y la persistencia, porque es importante recalcar que el enemigo no quiere que progresemos, porque si los hijos de Dios progresamos, la difusión del Evangelio de Cristo progresa. Así que prestemos atención a que no estemos estancados o no estemos entrados en un ciclo y no nos hemos dado cuenta. También dice, pero a través de sus ojos sabe quién es su dueño, no es rebelde. Esto habla de que reconoce la autoridad y habla de obediencia. La falta de obediencia o la obediencia parcial son realmente desobediencia y una manifestación del orgullo en nosotros. ¿Por qué no obedecemos? Porque no reconocemos la autoridad y por tanto no podemos someternos a ella. Y por último, en el caso de los bueyes, dice: en el tiempo que no existían los tractores, las labores de arado eran agotadoras y de poca productividad si no se poseían bueyes, pero cuando un cultivador los poseía, eran más adelantados. Esto habla de descanso y productividad. Es la intención del enemigo mantenernos en un estadio de cansancio prolongado, recibiendo los frutos mínimos, mientras es la intención de nuestro Dios que entremos en un estado de descanso permanente y seamos productivos. Amado, la Biblia no nos llama a estar ocupados. La Biblia nos llama a ser fructíferos y productivos. También habla de asnos, y en este caso usé la página web biblia.org, y dice: puesto que sus pequeños y afilados cascos hacen que su paso sea más seguro que el caballo, está mejor adaptado para el terreno montañoso y agreste que es tan común en Palestina. Esto habla, amado hermano, de seguridad y estabilidad. Y no sé si usted ha podido ver lo que el enemigo está haciendo, cómo vamos viendo una mayor cantidad de inseguridad dentro de nuestras congregaciones, donde la gente no sabe si son salvos o no, donde la gente no está segura si la obra que Cristo hizo por ellos es suficiente o no, cómo las personas no quieren compartir el evangelio porque se sienten inseguros en el ambiente hostil en el que estamos viviendo. Y de eso está hablando este ataque, de estabilidad y de seguridad, no solamente en el área espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Estamos viviendo, amado hermano, en un tiempo donde la inestabilidad en todas las áreas de la vida es completamente manifiesta. Estamos viendo grandes casos de inestabilidad psicológica, emocional. Ahora estamos viendo inestabilidad en identidad, que esto es algo totalmente distinto a la mera práctica del homosexualismo. Estamos viendo casos extremos de estas cosas en el tiempo en el que estamos viviendo. También dice que a pesar de que la estupidez y la terquedad del asno son proverbiales, se le considera más inteligente que el caballo. Y hablando de esto, de la inteligencia, en Romanos 1, 22 al 23, leemos: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que el enemigo está persiguiendo la verdadera inteligencia. La Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y esto es algo que es increíblemente atacado en el día de hoy. Dice que es una criatura paciente y sufrida, lo que habla de paciencia y de amor. También nos dice que cuando Jacob comparó a su hijo Isaac con un asno, seguramente lo hizo pensando en el trabajo duro que efectúa ese animal al llevar cargas pesadas. Habla de alto trabajo, productividad y actividad. El desánimo, amado hermano, es inevitable cuando trabajamos y no vemos ni disfrutamos del fruto de nuestro trabajo, que era lo que los amalecitas le estaban haciendo a la nación de Israel y lo que el enemigo intenta de hacernos a nosotros. Por otra parte, se habla del deseo sexual de los asnos para indicar que el reino de Judá se prostituyó con las naciones. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 23, versículo 20. El enemigo quiere nuestra sexualidad y sus apetitos para corromperlos. Y quiero preguntarle, ¿no lo vemos claramente en esta generación que estamos viviendo? También en una de sus visiones, el profeta Isaías vio un carro de guerra de asnos. Esto habla del deseo de luchar y de continuar la batalla, que es sustituido por una actividad pasiva que evita los conflictos. Amado, pasivo y pacífico no son la misma cosa. La pasividad evita todo conflicto o acción que pueda venir acompañada de alguna forma de conflicto. Mientras quien busca la paz entrará en conflicto si esto significa defender o mantener aquellas cosas que sustentan o manifiesten esa paz. Como creyentes es nuestra responsabilidad y estamos llamados a entrar en conflicto directo con el diablo. Esto es conflicto espiritual con el mundo. Esto es un conflicto de cosmovisión, cultura, ética, moralidad, etcétera, y en conflicto con la carne, conflicto con nosotros mismos y los apetitos de nuestra naturaleza caída, en la persecución de propagar el evangelio de la paz. No estamos llamados a pasividad, estamos llamados a perseguir la paz y a formar parte activa de este conflicto para alcanzar ese propósito. Y una de las cosas que más estoy viendo en los tiempos que estamos viviendo es cómo confunden paz con pasividad, y eso da miedo. Por último, dice, la ley establecía que el asno era un animal inmundo. Por ello, teniendo en cuenta que todos los primogénitos le pertenecían a Jehová, pero que al primogénito de un asno no se le podía sacrificar, había que redimirlo, sustituyéndolo por una oveja o quebrarle la cerviz. Esto habla de nuestra necesidad de redención y de un Salvador. Amado, no sé si usted comparte el Evangelio o usted le ha hablado alguna vez a alguna persona, pero he notado que las personas por alguna razón no piensan ni creen que necesitan un Salvador. Ellos piensan que tienen malas temporadas, no piensan que son pecadores, sino que cometen errores. Y esto es peligroso. Este es el fruto del ataque del enemigo. Donde reconocer nuestra necesidad de un Salvador ha sido eliminada casi por completo. Y es nuestra responsabilidad como creyentes, amado hermano, predicar el evangelio del arrepentimiento y que las personas puedan entender lo catastrófico que sería llegar a la eternidad sin la cobertura de nuestro Salvador Jesucristo. Es importante que nos levantemos y comencemos a hablar de temas difíciles como el pecado, inmoralidad sexual, el infierno y cosas como esta. Y dejarles saber a los hombres que sus trabajos son como un trapo de inmundicia ante la presencia de nuestro Dios, que no le van a dar la salvación porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de cumplir la ley moral y vivir bajo el estándar que ésta determina. Y que solo en nuestro Señor Jesucristo hay salvación eterna, porque Él fue el único que vivió bajo ese estándar, que pudo satisfacer la ira de Dios, que pudo pagar el pecado del mundo para redimirnos y darnos vida eterna. Y estas son las cosas que verdaderamente está persiguiendo el enemigo en este texto cuando dice que no dejó ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Así que, a modo de resumen para finalizar, ¿qué cosas está intentando eliminar el enemigo? Está intentando eliminar nuestra necesidad de redención y de un Salvador. Está intentando de posicionarnos en un lugar pasivo donde evitemos todo conflicto en vez de entrar en el conflicto, en la persecución de la paz. Está intentando reclamar nuestra sexualidad para pervertirla con todos sus deseos. Está intentando impedir que recibamos el fruto de nuestro arduo trabajo, productividad y actividad para posicionarnos en un lugar de desánimo. Está intentando robarnos nuestra paciencia, que es la capacidad de enfrentar situaciones adversas y amor. Se ha levantado en contra de la inteligencia genuina. Y volvemos a citar Proverbios, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y se está esforzando por robarnos nuestra seguridad y estabilidad para colocarnos de esta manera en lugares inestables e inseguros. Y este es el verdadero ataque del enemigo. Cuando atacó las ovejas, atacó los asnos, atacó los bueyes. Espero que la enseñanza en el día de hoy ha bendecido tu vida. Nos vemos en la próxima enseñanza, donde vamos a ver por qué el enemigo quiere eliminar estas cosas y cuál es el propósito y la agenda que tenía detrás de ella. Te damos muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto de la enseñanza. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio y hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.